Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Dina Boluarte, nuestra presidenta, dice que no debemos protestar porque ya hemos aprendido. Vamos a hablar de protestas hoy día y de qué es lo que hemos aprendido. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Rafael López Aliaga y la confrontación que tendrá con la evidencia de los trenes que ha traído al Perú. Pero antes de todo esto, vamos a hablar de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y no se olviden que hoy día tenemos preguntas del público. Hoy día no he invitado, hoy día participan todos ustedes. Así que vayan mandándolas para que en el switcher las pongan al aire en el tercer bloque del programa. Y, por supuesto, como siempre les digo, yo contesto lo que sé. Lo que no sé, no contesto. La que parece que lo sabe todo es nuestra presidenta. Dina Boluarte dio un discurso ayer y dijo que los peruanos habían aprendido a no protestar, ¿no? Esta es la noticia de la República. Ha pedido que la población ya no bloquee carreteras, porque no hay ningún motivo, no hay razón, ha dicho, para bloquear carreteras como antaño, ni para salir masivamente a las calles a generar caos, como cuando ella era parte del proyecto Perú Libre de Vladimir Cerrón, dicho sea de paso, ¿no? Vamos a escucharla con sus propias palabras, por favor.
Como dijo el ministro, el peruano ya aprendió, ya miró que trabajando y poniéndole punche, todos salimos ganando. La patria gana, el país se posiciona. No hay por qué bloquear carreteras como en antaño. No hay por qué salir en cantidad de personas a las calles a generar caos. No hay por qué. Porque el gobierno está llegando a los lugares más alejados del país, llevando obra en concreto.
El peruano ya aprendió. No hay por qué protestar. No protestes, porque protesta es igual caos. Discrepancia es igual caos. No protestes, sé sumiso. Agacha la cabeza, aguanta, te meten balazo, es normal. Yo no sé si esto es un extracto de Un Mundo Feliz o de 1984. Parece, ¿no?, que le han dado soma a la señora y que nos quiere hacer creer a nosotros que vivimos en un mundo feliz. El Estado está en todas partes. No hay razón. ¿No hay razón para protestar en el Perú? Lo que tiene la señora Boluarte es la apatía social de su lado, que la favorece. Entonces ella cree que tiene a todos ustedes ya absolutamente domesticados, dominados. Aquí nadie protesta y todos somos felices. Lo dice con una carita como diciendo, todos ganamos, sobre todo yo. Terrible las palabras de ayer. Les digo, parecía de una de esas novelas de ciencia ficción. Pero hay protestas en el Perú. Y las protestas llegaron ayer a San Marcos. Una protesta universitaria, gremial, pero llegó ayer. Tenemos, por favor, la nota. Estudiantes toman San Marcos contra la privatización de la universidad. Y claro, ustedes dirán, ¿cómo que privatización? ¿No van a vender la universidad? No. A lo que se refieren los estudiantes, y no sin razón, es que la universidad es una universidad pública y gratuita. Esas son sus condiciones. Y esos son los derechos establecidos en la Constitución y en la ley. Si un estudiante pasa el examen de admisión, que es sumamente competitivo, muy difícil entrar, tiene derecho a una educación gratuita. Gratuita. Eso es lo que dice la ley y la Constitución. El Estado peruano, es decir, todos los contribuyentes, pagamos para que los estudiantes con menos recursos del país tengan acceso a una educación de calidad. Ese es el propósito. No solamente San Marcos, por supuesto. Tenemos a la UNI, a la Agraria, universidades de gran calidad, donde el subsidio viene de los tributos de todos los peruanos. Pero ¿qué pasa si la universidad decide cobrar ciertas cositas? Los estudiantes temen que, no sin razón, esos cobros no solo se vayan incrementando, sino se vayan extendiendo. En este caso, el cobro es para los estudiantes que quieren seguir una segunda carrera. Esos estudiantes que ya son parte de la universidad quieren ir a otra carrera y les cobran. ¿Por qué les van a cobrar? La protesta es completamente válida. No, es que hay estudiantes eternos que se cambian 5 veces de carrera. ¿Cuántos son? Poquísimos. Y sí, sí, señores, esta generación tiene problemas vocacionales. Sales del colegio a los 16 años, escoges una carrera, al año, año y medio, no es lo tuyo, te cambias de carrera, pasa, y te cambias de carrera a veces, también una tercera vez. Te tienen que cobrar cada vez que te cambias de carrera penalizando tu vocación. ¿En serio? ¿Eso es San Marcos? Tienen toda la razón. ¿Y qué temen los estudiantes? Que vayan pues incrementándose los cobros, ¿no? Y que terminen pagando mensualidades. Eso no es una universidad pública. Nosotros, la sociedad peruana, usted y yo, pagamos impuestos para tener buenas universidades públicas. ¿Por qué? Porque a la sociedad le conviene educar con la mayor calidad posible a todos sus jóvenes, desde la educación básica, que en el Perú es universal y gratuita, y la educación universitaria, si es que tienes el talento para pasar el examen de ingreso, porque algo de talento tienes que tener. Y en las universidades públicas, si no rindes, no pasas. Igual que en las privadas, pero tal vez con más exigencia incluso. Entonces, en esta, los alumnos tienen toda la razón. Hay otras reivindicaciones, como el tamaño de las raciones, etcétera, el comedor, pero esa es la central. No nos cobren por cosas que no debemos pagar, porque si aceptamos esta, ¿no es cierto? Es como el salchichón, ¿no? Después me vas cortando, 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 cortando hasta que no me queda nada. Y la rectora, la señora Geri, que es bastante conocida ya, no es pues una promotora de la calidad educativa, por decirlo menos. Es una de las artífices del encumbramiento de rectores dentro de la SUNEDU. ¿Qué ha pasado ayer? Bueno, suspendieron el examen de admisión, lo cual es un problema, iba a ser este fin de semana y el siguiente, porque es un problema para toda la gente que ha pagado, ahí sí pagas un derecho para el examen, gente que viene de provincias, ¿no es cierto? Es un problema, lo han suspendido, y también han suspendido las clases presenciales en San Marcos, porque según la universidad era un mantenimiento para el examen de ingreso. Ya, pero si no hay examen de ingreso, entonces, ¿por qué tienes que suspenderla? La verdad es que la FUSUM, la Federación de Universitaria San Marcos, ha tomado la universidad. Y ayer se han agarrado a pedradas con la Policía Nacional. Pero la señora Dina Boluarte dice que en el Perú no se protesta. ¿Para qué? No, no, chicos, que les cobren nomás. Van a tener su mesita de diálogo para que algún día les den bola. Esa es la solución, Dina Boluarte. Muy bien. Más movilizaciones. Convocan para este sábado 13 una movilización para pedir qué. Ah, perdón, esta es la de... No, me han puesto la de las enfermeras, pero me falta la de las AFPs. Ahí está. AFPs. ¿Para qué? A ver. Este Congreso, desde la pandemia, ha aprobado 7 retiros del Fondo de Pensiones. Y la gente ya se acostumbró a retirar lo que mete al fondo. ¿Ok? Hay un nuevo proyecto en el Congreso, uno nuevecito, para el octavo retiro. Que es un horror, la verdad, porque si es un fondo de pensiones, no deberías tener que retirar tu plata, sino hasta que te retiras. Pero acaba de suceder algo mucho más interesante. El año pasado se ha aprobado una ley de reforma de las AFPs, una ley que hemos comentado en este programa, una ley que tiene algunas obligaciones nuevas. Esas obligaciones no se habían puesto en vigor porque no había salido el reglamento, pero el reglamento ya salió. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar con tu recibo de honorarios? Vas a tener tú, trabajador independiente, que aportar 2% a la AFP. O al fondo de pensiones, al sistema público, a la SNP si quieres. Te van a recortar 2% de tu honorario. Tú que no estabas en las AFPs y no querías estar en las AFPs, ni tampoco en el sistema de la ONP, tú no querías nada. Te han dicho, no, acá no se libra nadie a pagar. Y lo van a ir incrementando poco a poco, a través de los años, hasta llegar al 5% de tu honorario. Los recibos por honorario tienen hoy una retención de 8%. Te puedes exonerar de la retención si pagas, si ganas menos al año de tanta subitez, pero digamos, tiene una retención de 8%. Más la retención del 2%, te van a retener el 10% de tu honorario. Primer problema, yo creo que la mayoría de la gente se va a ir a la informalidad total. Total, al negro puro, los que pueden, los que pueden, los que no, no. Nadie va a protestar. Los jóvenes no van a salir a decir, oiga, mejor no. Esto es muchísimo más grave que te devuelvan 4 UITs, ya de un universo cada día más pequeño. Porque después de 7 retiros, los que quieren retirarlo todo ya están ahí y ya retiraron todo, porque han sido tantas UITs, 4 UITs, 7 veces, ya no queda gente, ¿no?, que quiera seguir retirando. Y los que no quieren retirar y no han retirado, no van a retirar nada. Pero este problema que tuvimos en 2016 y frente al cual batallamos unidos hasta que se derogó la norma, no ha ocurrido. Y tal vez Dina Boluarte tiene razón. Hay otra cosa más. Yo tengo 62 años y esto a mí no me afecta. Pero si ustedes tienen menos de 40 años, el día que cumplan 65, de acá a 25 años, no pueden retirar su fondo. Se ha prohibido el retiro de los fondos. Ustedes tienen hoy dos posibilidades. El día que cumplen 65 años, pueden pactar con la AFP una pensión que tiene distintas características, puede ser una renta vitalicia, hay varias opciones. Pero también pueden retirar el 95.5% de su fondo y lo que queda cubre el Seguro Social. La gran mayoría de personas en el Perú, desde el 2016 en que se aprobó esa ley hasta hoy, la gran mayoría han retirado íntegramente su fondo. ¿Eso qué significa? Que no confían pues en las AFPs, que creen que ellos mismos pueden manejar mucho mejor su dinero. Y hasta ahora, y yo soy una persona muy liberal, creo que eso es lo correcto. Yo no creo en los sistemas obligatorios de ahorro. Creo que las personas ahorran de muchas formas, comprando un inmueble, mandando un hijo a la universidad. Eso es una forma de ahorro para la vejez. Pero el Estado te obliga a ahorrar. A partir de ahora, a los 18 años, el día que tú cumples 18 años, te afilian a un sistema. Te guste o no, todos los peruanos van a estar afiliados a un sistema. Cosas buenas que trae la reforma. Va a haber pensión mínima en el sistema de AFPs. Pero esa pensión mínima no sale de tu aporte, sale de que el Estado la pague. Eso tiene un costo en el presupuesto público. Como tiene un costo pagar la 2530 o la 1990, que son los sistemas públicos. Tiene un costo, eso sale de tesoro. Los aportantes no logran pagar a los viejos sus pensiones. No hay forma. Hay que poner del tesoro público. Esa es la gran reforma. Yo no sé si van a protestar o no, pero presumo que algunos jóvenes a fin de mes que sí trabajan por recibo de honorarios profesionales se van a dar cuenta de que tienen un nuevo descuento. Y van a decir, ¿por qué? Porque no hay que protestar. ¿Para qué? No hay que quejarse. Y finalmente las enfermeras de salud entraron en huelga indefinida. Parece que tampoco escucharon a Dina Boluarte. Dicho sea de paso, ayer en eSalud hubo un allanamiento de la fiscalía, justamente por un problema de corrupción en la compra de sueros. Las enfermeras están protestando, las enfermeras de salud, a nivel nacional. Y el paro es indefinido, pero no hay que protestar. No hay que protestar. Protestar no. Quejarse ni hablar. Y hay que decir algo, le va bien a Dina Boluarte, porque nosotros aquí, en otros programas, en otros medios, les contamos lo que está pasando en el país. Todos los días. La falta de separación de proveedores, la ineficacia en la prestación de servicios públicos, la corrupción en la prestación de servicios públicos. Llenamos páginas de páginas luchando por los derechos constitucionales de los peruanos. Y ya el peruano aprendió. Y Dina Boluarte está muy contenta, gracias a que ustedes han aprendido. Vamos a la pausa y rezamos con Rafael López Aliaga y también el caso de Gustavo Gorriti. Muy bien, como les hemos contado ya, en lo que es evidentemente un fiasco, el tren Lima-Chosica de Rafael López Aliaga, la Encerrona publicó evidencia muy clara sobre el estado en el que se encuentra el material ferroviario que la Municipalidad de Lima ha comprado por 9 millones de dólares. ¿Ok? El informe técnico costó 100 mil dólares. Lo realizó una empresa media fantasmal, conformada por un electricista, que había sido electricista de Coltrane en California. Ese informe ha costado mucho obtenerse. Y gracias a normas de acceso a la información pública en los Estados Unidos y en el Perú, la Encerrona tuvo acceso a todos estos documentos y los ha publicado en una web. Lo puede revisar quien quiera. ¿Y qué encontraron estos documentos, por favor? 84 vagones de los 90 necesitan reparaciones antes de operar. ¿Ok? El informe técnico de Rail Electrical Service, LLC, revelado por la Encerrona, muestra los problemas técnicos en 84 vagones. ¿Ok? Pero además, hay locomotoras que no tienen ni siquiera motor. No es un overhaul de cambiar asientos, poner unos espejitos. No. Estamos hablando de sistema de frenos. ¿Ok? Estamos hablando de motores. Yo pensé que nada iba a pasar. Pero algo fantástico ha pasado ayer, algo rarísimo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del jefe del Gabinete de Asesores, ha hecho una conferencia de prensa y anuncia el MTC que pedirá a la Fiscalía, a la Contraloría y al Congreso determinar la responsabilidad administrativa, civil y penal tras detectar fallas técnicas en locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica. Y han señalado específicamente el informe de este servicio contratado por la Municipalidad de Lima por $100,000, que le advierte a la Municipalidad de Lima en qué estado está comprando el material. No se ha calculado lo que se necesita para repotenciar ese material, para ponerlo en valor. Tampoco lo que costaría hacer una segunda línea Lima-Chosica. Pero el gobierno de los Estados Unidos lo advertía y decía que se tenían que modificar las normas medioambientales para entregarles esto a los peruanos, dado que el Perú iba a gastar por lo menos $500 millones en proveedores americanos para poder poner en operación esto. $500 millones. Ese era el negocio. ¿Y qué quiere Rafael López Aliaga? Que el Ministerio de Transportes reciba en usufructo estos bienes para que los ponga, ¿no es cierto?, al día, al costo del MTC, y luego se los entregue al concesionario, que por ahora tendría que ser el Ferrocarril Central. A estas alturas creo que lo único que le queda al MTC es pedir la intervención de la Fiscalía y la Contraloría, al Congreso para que esté informado. Pero a Fiscalía y a Contraloría, porque esto es un escándalo. Les vuelvo a insistir en un tema, ¿ok? El Estado no puede desarrollar actividad empresarial salvo por mandato de la ley, ¿ok? La ley, así como tenemos una ley y una constitución que le dice a los alumnos de universidades públicas que es gratuita, y no puede cambiarse la gratuidad si no es por ley. Igual tenemos una ley, constitución, que dice que el Estado, Municipalidad de Lima, no puede desarrollar actividad empresarial. ¿Por qué va a comprar vagones si no puede desarrollar actividad empresarial? La Municipalidad de Lima no es el órgano concedente, la Municipalidad de Lima no es el concesionario. Por supuesto que hay responsabilidad penal. Si tú gastas $9 millones y 22, y otro tanto, hasta completar $23 millones, me parece que $13 millones en transporte, estás gastando $22 millones de la Municipalidad de Lima en una actividad que no está permitida para ti. Eso se llama malversación de fondos, pues. ¿Dónde está la Contraloría? Desde el primer día lo advertimos, cuando se hizo el anuncio el año pasado. ¿Quién está desarrollando la actividad empresarial? ¿Quién es el órgano concedente? ¿Quién es el concesionario? No habían respuestas. Y mucha de la información que tenemos, repito, ha sido por la utilización de leyes de acceso a la información pública en los Estados Unidos y en el Perú, porque la Municipalidad de Lima no ha tenido la más mínima transparencia en la materia. Ese es el famoso tren. Y claro, Rafael López Aliaga dice, no hay tren por culpa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Él está en campaña. Está tratando de que usted vote por él, ¿no? Y le dice a todo Lima Este que ya no van a haber chosicanos con un tren que sube en la mañana y uno que baja en la tarde. O al revés, o que baja en la mañana y sube en la tarde. Para transportar, han dicho, ¿cuántos? 10.000 personas, 11.000 personas al día. Cuando la demanda de viajes es de 500.000. Esas son las obras de Porque. Así quiere que lo reconozcan. Y como les contamos ayer, mientras inauguraba algo que él llama vía expresa, pero el señor López Aliaga no sabe que las vías expresas no tienen semáforos, ¿ok? Atacó a Gustavo Gorriti, y lo atacó de una forma brutal. Dijo que había que cargárselo, es decir, matarlo. La violencia verbal en política es la semilla, el antecedente de la violencia física. Ayer en los Estados Unidos hemos sido testigos de un crimen atroz, atroz, de un activista del entorno de Trump, el señor Charlie Kirk, joven, 31 años, asesinado en público por sus ideas. Ideas que de repente usted no comparte, ni yo tampoco, pero nadie, nadie puede ser víctima de la violencia. Y es que el lenguaje violento engendra violencia. Ustedes dirán, bueno, él también tenía un lenguaje violento. Eso no es excusa. Nada justifica un asesinato político. Nada. No es parte de una democracia. Una democracia no puede tolerarlo. Por eso las palabras de López Aliaga tienen que ser rechazadas. Yo no entiendo por qué no hay un fiscal que investigue apología del delito, apología del asesinato. Es lo que ha hecho. Hay que cargárselo. ¿Saben quién ha defendido ayer a Gustavo Borriti? Solo los periodistas. No he visto ninguna asociación pro democracia ni siquiera levantar su manito y decir, esto está mal. La Sociedad Interamericana de Prensa emitió un comunicado diciendo eso, que estas palabras incitan al odio y ponen en riesgo su vida. Y además parten de la creación de una teoría inventada por los asesores de Rafael López Aliaga para inventarse un personaje al cual odiar y al cual usted tiene que odiar también. Porque el odio acá es traslativo, ¿no? Él traslada su odio porque es dueño de la fiscalía. Esto es un disparate como el de Soros. Como les decía ayer, ya no usa el de Soros porque se descubrió que era socio de Soros. Pero esto es López Aliaga. Ayer la fiscalía dio una conferencia, la fiscalía que persigue el crimen organizado. Han habido solo este año 62 sentencias a cadena perpetua y 526 sentencias por graves crímenes que llegan a muchísimos años de condena. El problema no es ese. El problema no está en que le suban la pena, ¿no es cierto?, al sicariato en el Congreso como ayer. El problema es que el tipo penal, crimen organizado, este Congreso lo ha debilitado, lo ha reducido a muy pocos crímenes, que no incluyen, por supuesto, minería ilegal. Y ahí tenemos patas. Ese es el problema. Luego, IPIS también, por supuesto, sacó un comunicado, repudia las expresiones del alcalde de Lima. Al rechazar estas expresiones, el IPIS recuerda que ya se ha pronunciado repetidamente contra declaraciones del alcalde de Lima que llaman al odio y a la violencia contra periodistas cuya posición editorial discrepa. ¿Con cuya decisión editorial? A mí me ha dicho asesina y ladrona. Y hasta ahora no me prueba a quién he matado y a quién he robado. Pero si seguimos permitiendo el lenguaje de la violencia en campañas políticas, eso termina en violencia física. Este año han asesinado a 2 periodistas. A 2. En Ica y en Iquitos. ¿Y qué hacían estos periodistas? Señalaban, protestaban, lo que no le gusta a Dina Boluarte, contra el poder del gobernador, contra el poder del alcalde, contra la corrupción y el abuso en sus regiones. Y los mataron. Yo pienso que no matan periodistas en el Perú, ya dejó de ser una verdad. Hace rato. ¿Qué institución ha protestado? le toleran a Rafael López Aliaga lo que no le toleran a Antauro Humala. Y acá hay que medir a todos con la misma vara. El lenguaje de violencia política de Antauro Humala es intolerable para la sociedad peruana en una democracia. Por eso su partido ha perdido la inscripción. ¿Y con Rafael López Aliaga? ¿No vamos a hacer nada? La Asociación Nacional de Periodistas también protestó. En declaraciones para IDL Reporteros, la señora Zulana Lainez señaló que estas declaraciones constituyen en sí mismo un acto de incitación a la violencia contra un hombre de prensa. Nuevamente Gustavo Borriti en la mira de esa autoridad que prácticamente llama a desaparecerlo. Es un hecho gravísimo. Pero como ustedes ven, estamos hablando de organizaciones de periodistas o organizaciones de prensa. ¿En qué sociedad quieren vivir? En una sociedad que no protesta, porque el peruano ya aprendió a no protestar. En una sociedad donde se incita a matar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y donde tarde o temprano terminan matando a periodistas cuyo único trabajo es abrirle los ojos a ustedes, a ver si algún día despiertan y se dan cuenta de dónde estamos viviendo. ¿Dónde estamos viviendo? En un lugar donde el abuso del poder es la norma y lo tienes que aceptar. Y podría darles una larga lista de abusos del poder de las últimas 24 horas, pero no me alcanza el tiempo. Ojalá que salgan en las preguntas para hablar de esos abusos del poder. Desde una obra de teatro censurada por el Ministerio de Cultura, porque no les gustó el guión, porque el guión habla, ¿saben de qué? De las matanzas que hemos tenido en Ayacucho, de este gobierno. Qué incómoda, la verdad, ¿no? Qué desagradable. Y podemos seguir hablando de abusos todo el día. Pero claro, como el pueblo ya aprendió, pues, no se protesta. Pausa y regresamos con las preguntas de ustedes. Sí, me dicen que parezco brutalidad política, pero sin las lisuras, ¿no? Ese es Curwen. Ya viene. Estamos felices de tenerlo nuevamente acá en la República. Y vamos con las preguntas del público, por supuesto. A ver, por favor. Mariela Jiménez. Rosa María, ¿crees que algún día llegará la justicia para Dina Boluarte? Ahora hacen todo para protegerla. Incluso está trabajando para sacarlo de la Corte Interamericana y del sistema interamericano. No solo la Corte, de todo el tratado, el Pacto de San José. Sí, yo soy una persona de fe. Y nunca pierdo la esperanza. Si perdiéramos la esperanza, no estaríamos vivos, pues. Se dice siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahí el famoso mito de la caja de Pandora, ¿no? Cuando se abre y todos los males se abalanzan sobre la tierra, al fondo de la cajita estaba la esperanza. La esperanza no se puede perder. Y nuestra idea de justicia tampoco. La justicia es darle a cada quien lo que merece. A cada quien según su merecimiento. Y yo creo que los familiares de los asesinados en diciembre, enero y febrero del 2024 merecen una respuesta del Estado. Porque sus familiares fueron asesinados por el Estado. Siguiente, por favor. Carlos García Muñoz, ya, no veo nada. Estas que vienen con donación, las agradecemos mucho, pero por alguna razón cambian de color y en el switcher no se ven. Así que sí se ven, pero acá en el estudio no se ven. A ver,
aquí la leemos.
A ver.
Doctora, ¿a quién podemos reclamar la falta de señalización de líneas en la autopista de la Costa Verde? Es realmente un peligro. El alcalde de Magdalena ha instalado cinemómetros, pero nadie se ocupa de la seguridad de las vías. La pregunta es de Carlos García Muñoz.
Bueno, ahí hay toda una discusión, porque la autoridad está dividida, ¿ok? Hay áreas que son de la Municipalidad de Lima y áreas que son de las municipalidades distritales. Es decir, para que se hagan una idea, el talud y la playa es de cada municipalidad distrital, pero la vía es de la Municipalidad de Lima. Entonces las intervenciones son diferentes. ¿Qué tal? Típicas cosas que pasan en el Perú. Pero sí, la vía es de responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Y eso de la señalización, como ya sabemos, vayan a ver la vía expresa sur. Eso de la señalización, como que es propio de Caviares, pues, ¿no? Esos son expedientes técnicos. Los expedientes técnicos son terroristas. Yo paso y hago, pues. Oiga, pues está generando un problema. ¿Qué importa? Siguiente, por favor. JL Pastor, viajando se aprende. Señora doctora Palacios, ¿considera usted que la señora realmente vive en su mundo protegida por su círculo cercano o sabe de la gravedad de su situación? Mire, no soy psiquiatra. No me atrevo a dar un diagnóstico. Que su situación es grave, es grave. Que tiene un círculo alrededor de ella, lo tiene. Ahora, si está en negación, eso lo tiene que evaluar un profesional. Puede ser que esté en negación, ¿no? Entonces no ve nada. O está desarrollando estos mecanismos de defensa para decir, yo jamás di una orden, yo no sé de qué se trata. Cuando termine su presidencia va a decir, yo nunca fui presidenta. Ah, no. La capacidad de negación de los políticos peruanos es abrumadora. Siguiente, por favor. Hilaria Chávez Castillo. ¿Quiere decir que con 50 muertos en su gobierno ya sabemos que nos matan si reclamamos? ¡Claro! Ya aprendieron, pues. Qué bárbara, ¿no? Yo también leí lo mismo que usted. No lo iba a decir tan claro, pero es, ustedes ya aprendieron. No se protesta. Porque si protestas, te meto un balazo. Ya aprendieron. Tranquilitos, más bonitos. ¿Quieres protestar? Te meto un balazo. Oiga, pero usted está dejándome sin derechos fundamentales. No protestes. Oiga, usted no puede remover a la procuradora que está cobrando las indemnizaciones de Lavallato. Porque su amigo, Rafael López Aliaga, está a punto de ser incluido en